aquí comienza. Lo vi en la música. Un podcast donde veremos lo que hay detrás de lo que escuchas. Bienvenidos. ¿Qué hay detrás de la música? Creo que lo que hay detrás de la música es un mundo fascinante que no vemos. Un mundo lleno de emociones, de sensaciones, de mensajes, de alegrías, de tristezas, de historias. ¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a Lo Vi en la Música, donde veremos lo que hay detrás de lo que escuchas. Yo soy tu amigo Luis Robles y los estoy saludando desde Tijuana, Baja California. Y estoy muy complacido de iniciar este proyecto, una nueva idea para compartir a través de este podcast lo que son historias y anécdotas, parodias y muchas cosas relacionadas con la música. La música, esa que está presente en muchísimos aspectos de nuestras vidas y estará siempre. Queridos oyentes, ¿qué fue primero? ¿El ritmo o la melodía? Porque el ritmo y la melodía forman la música. ¿Cuál de estos dos entes creen ustedes que marcó el punto de partida de este ancestral arte? Se los dejo de tarea. No hay una fecha precisa para datar el nacimiento de la música en la historia. Al principio dicen que las melodías solamente traducían sentimientos y emociones. Luego surgió la danza, que es la música del cuerpo. Hay teorías que desde la prehistoria dicen que se inició la expresión musical durante ceremonias rituales. Así es. La música siempre será alegre o melancólica. Es nuestra compañera de casi siempre. Estuvo con nosotros durante el inicio casi, ¿no?, de la vida del hombre. Nos ha guiado en las guerras, porque la música también puede ser violenta o muy gentil, ¿verdad? También siempre ha exaltado los sentimientos religiosos del ser humano a través de encantamientos en contra de la naturaleza, como el viento, los truenos, las enfermedades. También la hemos utilizado para comunicarnos con los espíritus, para apaciguar los demonios. Hay teorías que cuentan que algunas pinturas rupestres que fueron hechas en gran medida por el valor sonoro de las cuevas en donde están ubicadas. Se piensa que estos hombres probablemente cantaron o tocaron música en dirección a las figuras de esos animales que pintaron. Por ejemplo, el rugido del búfalo. La flauta hecha del radio de un cisne. La usaban para dirigirse a los pájaros. El cuerno, ese cuerno hecho con el cuerno de un uro o el de un reno. O esos cuernos de las cabras, ¿no?, del monte. Tengo una nota muy interesante. Los primeros instrumentos musicales prehistóricos que se encontraron son los famosos nudillos silbantes. Se encontraron en 1860. Son falanges de reno perforadas. Son una especie de flautas muy interesantes. Los hombres prehistóricos también hacían resonar piedras, ¿no?, piedras naturales como instrumentos. También usaban las herramientas que usaban, los instrumentos también los usaban como para entretenerse con sonidos. Golpeaban, no sé, las paredes de las cuevas, las piedras, las golpeaban con mazos de madera, ¿no?, y hacían sonidos, se entretenían y bailaban. En el 2008, unos investigadores desenterraron tres flautas hechas de marfil de mamut. una obra de arte prehistórica impresionante. Están hechos con el marfil. La base es el marfil de mamut y tienen unas incrustaciones de huesos de cisne y de lo que parece ser huesos de buitre. Fueron encontradas en una cueva en Alemania, la cual se analizó con el método de carbono 14 y la dataron con más de 35,000 años de antigüedad. Eso es lo que la convierte en el instrumento musical más antiguo del mundo. La noción del mito en el arte rupestre nos empujó y nos llevó a, por ejemplo, en Sumeria, a través de canciones y melodías escritas, a calmarnos o a excitarnos. Algunas leyendas antiguas nos muestran las verdaderas virtudes de la música, que a veces son malignas o a veces beneficiosas. De ahí la leyenda de Orfeo y su esposa Eurídice, ¿no?, que fue mordida por una serpiente el día de su boda. Orfeo descendió al infierno y encantó para poder salir y salvar a su mujer. Encantó a las deidades infernales con un canto maravilloso, ¿no?, y se escapó. En fin, tengo otra nota interesante. En aquel entonces en China, pues obviamente pues, no había reglas, ¿no?, para escribir música, y se encontraron los primeros vestigios de lo que viene siendo la teoría musical china. Datan de unos 10 siglos antes de Cristo. Esta música es una fórmula inseparable entre la poesía y entre poesía y danza, ¿no? Se acompañan. Y ciertos sabios que han revisado bien todo, nos han explicado que eran un homenaje, ¿no?, de la voz del hombre, de los movimientos del hombre hacia el cielo y la tierra. En aquel entonces no había ningún formulario, ¿no?, para tocar las músicas. De hecho, se inventó en ese tiempo una escala que estaba compuesta de 5 notas. Entonces, cada nota tenía un valor simbólico. Por ejemplo, la primera representaba un príncipe, la segunda un ministro, etcétera, etcétera. Mucho después apareció otra escala que era de 7 notas. Es similar a la que usamos hoy en día. De hecho, estas dos gamas, la de 5 y la de 7, todavía se siguen utilizando en China. Tengo una nota interesante. Un poeta chino llamado Liu Wei cuenta que 2,500 años antes de nuestra era, durante el reinado de un emperador que se llamaba Guangdi, fue un músico de la corte el encargado de conseguir, el emperador le encargó conseguir el secreto del canto de los pájaros. Fue así como le hizo el encargo. El maestro regresó 6 meses después y trajo consigo 12 flautas que correspondían a las 12 notas de la escala cromática. Sin embargo, durante siglos, los chinos solo utilizaron escalas de 5 notas, todas ellas basadas en las 12 notas de la escala cromática que nos heredó ese maestro chino. Los chinos de esta época ya tenían a su disposición muchos instrumentos musicales. Tenían campanas, tambores chinos, armónicas, flautas, cítaras. Unas cítaras chinas que son parecidas a las mandolinas. Y también tenían una especie de guitarra que era un primitivo laúd, que tenía un sonido muy suave. Estaba fabricado con un pedazo, con un trozo de madera. Y sujetaba muy bien unas cuerdas súper estiradas, ¿no? Que Se dice que se utilizaban en cultos, ¿no? En cultos dedicados a Buda y a Confucio. También en Siria, bajando un poco de Asia hacia Asia Media, a la Media Asia, encontraron un epitafio que se llama Seikilos. Ese epitafio está fechado en el siglo I antes de Cristo. Y hasta la fecha es la composición musical con sus anotaciones más antigua encontrada en el mundo, ¿no? O sea, es la más antigua, es una composición completa y pues ahí la tenemos. Las obras musicales sumerias son muy famosas y empezaron siendo himnos, ¿no? Y los himnos hurritas. ¿Qué es para ti la música? La música es una forma de vida, es un estilo de vida. Algunas personas viven de ella. La música es un puente que te conecta con otras personas, que nos sirve de lenguaje. Todo el mundo tiene en común el lenguaje de la música. Ese es realmente el idioma universal por excelencia. La evolución de la música en la historia ha sido increíble. ¿En qué momento surgió la música? O sea, que nos conste, ¿no? El ser humano descubrió que podía aplaudir, cantar, hacer ruidos, etcétera. Pero lo que llamamos música, lo que es música, podríamos iniciar con el año 600. Los cantos gregorianos, San Gregorio Magno. En los monasterios de la Edad Media, los monjes empezaron a unirse como coros y empezaron a crear una música que se llamaba era monódica. Tenemos un ejemplo aún que es una composición que está completa y datada, que se llama La Misa de Tournai y es del año 600 y data de un monasterio. De ahí nos vamos, yo creo que a partir de 1600, en Italia, surgieron las composiciones ya completas, super armadas matemáticamente. La belleza, ¿no? Después llegó el barroco. Del barroco, pues, vinieron esas figuras tan importantes para el mundo como Bach y sus conciertos de Brandenburgo, Antonio Vivaldi y las Cuatro Estaciones, Handel y su famosa ópera del Mesías. A mediados del siglo XVIII surgió una importante figura alemana. Su nombre era Christoph Gluck, el creador de Orfeo y Eurídice. Después empezó la ópera con temas asociados a épocas muy antiguas. También apareció Mozart con grandes aportes al mundo, por solo dar un ejemplo de una pieza, su pequeña serenata. Ya con Mozart y Haydn nos encontramos a otro periodo histórico, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, el clasicismo. Precisamente es a la música de este periodo a la que deberíamos llamar música clásica. Dentro de este periodo surgieron los cuartetos de cuerda, la música de cámara, con Haydn, Mozart y por supuesto apareció Beethoven, quien por mencionar solo una obra, tenemos su novena sinfonía, lo máximo de lo máximo. Por cierto que se estrenó en 1824 y con esta obra inició una nueva época, el romanticismo, que nos trajo a grandes figuras como Chopin y su vals Brillanti, ¿no? Estrenado en 1833. Y no puedo dejar de mencionar a Schumann, una figura impresionante de la composición. A mediados del siglo XIX no solo surgió la música para piano. También surgieron muchos diferentes géneros musicales, como la música para la escena. Surgió Verdi. En 1852 estrenó su ópera La Traviata, un suceso monumental. Unos años más tarde, en 1875, Bizet, el músico francés, estrenó una de las obras más importantes de la historia, tal vez la más famosa de las óperas que se conservan hasta el día de hoy. Y no solamente surgió la ópera en el siglo XIX, también surgieron otros géneros musicales, por ejemplo, Jack Offenbach, con su planteamiento más ligero para abordar temas serios como la opereta. Orfeo en los infiernos, del cual el famoso Can-Can es una de las piezas más recordadas del siglo XIX. Ya conocimos un poquito más de este trabajo, que es la música en la historia. Lo vi en la música. Yo soy su amigo Luis Robles y me despido de ustedes. Un podcast donde vemos lo que hay detrás de lo que escuchas. Hasta la próxima.